Bienvenidos a un nuevo capítulo de Toque de Queda Podcast. Yo soy Joaquín y me encuentro junto a Catalina. Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Distinta, aparentemente, porque suena distinta, no sé por qué, no me he escuchado, pero según tu propia descripción, no es mi voz, pero proviene de mí.
Reemplazaron a Catalina, no, pero no se preocupe. Sí. Todo eso se acabará cuando podremos sacar el millón de pesos de la AFP y compremos equipos nuevos, por supuesto.
Exactamente.
Oiga,
igual yo no creo alcanzar a tener un millón.
¿En serio?
Algo sacaré. Sí, pues si yo me llevo tanto cotizando, tristemente.
Tiene...
Pero significa que voy a poder retirar estos. ¿Quién necesita la ancianidad?
Oiga, y hablando de temas que dan miedo, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Hoy vamos a hablar de las AFP. No, vamos a hablar de El Valle Inquietante.
El Valle Inquietante. Aquel tema que, debemos reconocer, está inmerso por ahí en un episodio perdido que nunca vio la luz.
Lo perdió. La gente no sabe esto. Contextualicemos un poco de por qué hablamos tanto del Valle Inquietante y por qué hablamos de este capítulo perdido. No es ni un video del Checho y yo yendo a los cerros y queriendo darnos los lujos. No es nada de eso.
Ese video es más perdido.
Es más sencillo. Cuando Chile era el otro Chile, el Checho y yo nos juntamos, como lo hacíamos en ese entonces, en ese lejano tiempo, en donde uno podía reunirse con gente.
Con las personas.
En donde,
claro,
donde existía la materialidad. Y grabamos nuestro segundo capítulo de Toque de Queda, que era sobre el Valle Inquietante. Entre que quedó listo ese capítulo y explotó Chile, ese capítulo quedó en el olvido, porque también nosotros con la conciencia que intentamos como mantener en este podcast, dimos como cuenta que no era el momento.
Y que la palabra toque de queda tampoco estaban tan en el alza.
O sea, no podíamos tirar el capítulo y fingir que nada de lo que había pasado. Entonces, por eso ahí surgió el capítulo de Se Murió Chile con la Linda.
Pronto vuelve Linda.
Exactamente, entonces ese quedó un poco en los archivos olvidados, porque ¿cómo volverla a contextualizar? Quizá algún día sale, dando retrato de ese Chile antiguo, pero por lo pronto creemos que es más honesto hacer un nuevo capítulo del Valle Inquietante, dado también que no nos acordamos qué mierda dijimos en ese capítulo.
Yo me acuerdo que hablé del Hombre Chancho también, un poquito.
Sí. Eso yo recuerdo. Yo sé que hice mi trabajo de la niña de la silla de siempre, de hablar un poco de lo que sea al respecto, pero así como de recordar, no tengo yo lagunas de memoria.
Era un podcast en rodaje, ahora que ya 16 capítulos que nos avalan internacionalmente.
Ajá.
Estamos listos para esta conversación.
Sí, bueno, sí, estamos listos.
¿Qué es lo que es el Valle Inquietante? ¿Dónde queda? ¿Cómo, qué micro tomo para llegar?
El Valle Inquietante se llama porque, para partir hablando un poquito, es un concepto que se origina una vez empieza a desarrollarse a alta velocidad la robótica y la ciencia ficción. Cuando empiezan a desarrollarse estas dos disciplinas, empieza a darse cuenta las personas que estaban trabajando en la elaboración de nuevas imágenes, tanto ficticias como reales, de robots, que sucedía un extraño fenómeno en donde si tratabas de hacer que un robot luciera como una persona humana, había un punto en esa búsqueda de similitud en donde la apariencia de dicho robot podía causar una profunda inquietud en la persona que estuviese viendo ese robot en sí. Ahora, para aquí les pido que googleen, ya que no podemos, no tenemos el beneficio de las pantallas, pero si ustedes ponen Valle Inquietante en Google, les va a salir seguramente un gráfico en donde hay dos ejes: el eje de la familiaridad y el eje de la similitud. Estos dos ejes van subiendo desde el cero según va el artefacto volviéndose más similar a una persona. Por ejemplo, también ahí seguramente les va a salir este pequeño, como una infografía de una tostadora. ¿Dónde sale una tostadora? Después sale una tostadora con carita kawaii. Después sale una tostadora con una cara un poco más elaborada. Después la tostadora adquiere todavía facciones todavía más humanas. Y aquí es donde el ver a esa tostadora nos empieza a causar un poco de inquietud. Y después, cuando la tostadora agarra todavía como facciones todavía más humanas y no logramos distinguirla de los rasgos humanos, se nos vuelve la tranquilidad. Y ese pequeño espacio en donde se nos cae un poco esa confianza y nos empezamos a inquietar es lo que se llama el valle inquietante o el abismo inquietante, como para graficarlo mejor, según esta infografía.
Oiga, debo decir que yo no sé si padezco, no sé si es una enfermedad, pero de que hay cosas que me dan miedo acá. Bueno, yo siempre tengo miedo, pero en este fenómeno sí hay varios casos que me perturban harto.
¿Sí?
Bueno, para
es que bueno, es un poco algo que pasa con las personas que están como igual socializadas, pues tú dentro de tu socialización y tu desarrollo cognitivo te formas para poder distinguir una cara humana de una que no es humana. Entonces es algo, significa que la evolución va funcionando bien.
Correcto. No quiero ser mansplaining, pero para el que no entendió la aplicación científica, en buen chileno sería cuando los monos pasan a ser muy humanos y te empieza a dar miedo de que sean tan humanos.
Claro, claro. Pero no totalmente humanos.
No totalmente.
O sea, es que, claro, es que de verdad busquen así la imagen de la tostadora porque lo grafica súper bien.
La buscar, como ya la buscar no la encuentro, pero no quiero bajar a la cocina ahora.
No, no le busqué a tu tostadora, eso no estaría bien.
Aquí dice. Aquí, por ejemplo, encontré una que dice robot industrial, un robot industrial, un robot de juguete, un peluche, y del valle inquietante se produce entre el peluche y una marioneta. Si un peluche actuara como, no sé, como mano protésica.
No, yo lo pondría más allá del peluche, porque el peluche todavía no tiene rasgos antropomórficos. Y por ejemplo, ya vas llegando a la marioneta y la marioneta te empieza a inquietar porque parece humana, asemeja muchos rasgos humanos, pero tú fácilmente puedes distinguir que no es humana. Lo mismo que un maniquí, ¿cachai? Ahora, peor si ese maniquí se pone a hablar porque asemeja todavía más rasgos humanos, pero sigue sin ser humano. Y una vez, tú no puedes diferenciar a ese maniquí de un objeto inanimado y una persona, es que te vuelve la tranquilidad y se acaba el valle inquietante. ¿Cachai?
Sí.
De hecho, como todas las cosas curiosas también y que tienen que ver sobre todo con el desarrollo tecnológico y el fantasear sobre ese desarrollo tecnológico, este concepto es tan antiguo como 1970, que de hecho fue un a ver, ¿cómo lo podría decir? Alguien que trabajaba en robótica, que se llamaba Masahiro Mori, que de hecho él escribió un ensayo, un libro que se llama El Valle Inquietante, en donde es un ensayo de la robótica que habla que mientras más humano se comporte o se vea un robot, se supone que más como confiable o más adorable podría ser para una persona. Por ejemplo, ¿tú has visto estos pequeños como robotcitos que hace Japón? Para ser así como compañeros, para,
sí,
no sé, claro, que cantan canciones, ¿cómo es eso?
Sí, sí, sí.
Esos siguen siendo, lucen humanoides, ¿cachai? Pero siguen siendo como evidentemente un robot, ¿cachai? Ahora imagínate ese robotcito que aparece, viene y de repente le sale un relieve de cara humana.
Desagradable.
Cambia la cosa al toque, ¿cierto?
Sí.
Entonces, claro, estos robotcitos, mientras luzcan humanoides, pero se mantengan así como con sus cualidades o rasgos artísticamente mecánicos, pasan piola. Pero a un punto, esta similitud se va a ver muy fuerte y se va a ver, a pesar de ser muy similar, tú lo vas a distinguir como diferente. Ese es como el punto, así, el punto clave del Valle Inquietante. Entonces, en vez de parecer un robot que asemeja a una persona humana, a ti te va a dar el razonamiento así como de un ser humano muy extraño, ¿cachai? Muy distinto, muy no humano, ¿cachai? Y en ese punto, la aceptación hacia este otro baja, así, de plano, así cae en picada. Y ahí es donde entra esta así como muy poderosa reacción negativa. No necesariamente te tiene que invocar miedo, ¿ya? Para algunas personas la reacción es más similar así como
rechazo,
como
nerviosismo,
sí. Incluso así como estás nerviosa, ¿sí? Pero de cualquier forma no te sientes así como un agrado hacia el personaje, el individuo, el otro, como sentirías a una persona o a alguien que luce mucho menos realísticamente humano.
Ay, pero es que en mi excusa como cobarde, yo por ejemplo nunca he visto un cadáver.
Ya.
Ya, y hay ciertos gráficos y en ciertos estudios que indican por acá, la sensación que provocaría esto, más allá de un zombie, al ver esto, no sé, rostros tiesos, estas expresiones seminulas pero que asemejan a la humana, son similares a las de un cadáver, poder así decirlo.
¿Ya?
Y yo nunca he visto uno y creo que me da miedo, y creo que si viera un cadáver moverse, me causaría algo. Más si un cadáver hablara.
Pero si he visto cadáveres en ficción, pues, ¿o no?
Sí, pero son de ficción, no sé.
Ya, pero ¿tienes tú una construcción en tu imaginación de lo que, de como atributos al que le das a un cadáver, ¿cachai? Entonces seguramente esos atributos tienen que ver con alguien que se mueve torpemente, no puede hablar, mira fijo, está evidentemente muerto. Entonces todas esas cosas lo diferencian al tiro de un ser humano vivo y te toca el Valle Inquietante.
Pero si el robot es un cadáver, no sé, sí, Valle Inquietante. ¿Eh? Pero ¿qué ejemplos famosos, por ejemplo, tenemos de Valle Inquietante como para que el público se vaya haciendo una idea?
Mira, yo sé que causó mucho Valle Inquietante esto, el Expreso Polar.
El Expreso Polar, qué película.
El Expreso Polar, porque claro, se supone que iba a tener como una similitud, así, era el top de su tecnología cuando salió, pero fue así como todo lo opuesto, porque parece que no se pudo crear un diseño que fuese lo suficientemente, que fuera realísticamente humano, ¿cachai? Para que no te creara esa extrañeza o esa inquietud.
Sí, es que están muy, cómo se mueven los personajes, si bien es captura de movimiento y sus caras.
Claro, no, la idea
no es el cadáver de Tom Hanks.
Estaba como con no me acuerdo cómo se llama esta tecnología de captura de movimiento, pero así fue grabado todo el Expreso Polar, po. Y pero de alguna forma esto parece que no se pudo traducir bien como a animación, entonces quedó todo este híbrido extraño entre, no sé, pues, el movimiento de una persona que está superpuesto en un traje de animación, pues, ¿cachai? Por decirlo así, como Tom Hanks usando el traje animado de una niñita.
Sí, poca. ¡Uy! Oh, daría justo la palabra en la boca y se me olvidó. Pero, a ver, la poca. ¡Ay! ¿Cuál es la palabra? ¡Oh! Se me fue.
Mira, te voy a hacer una pregunta.
Por favor.
Aquí leyendo un poquito sobre el Valle Inquietante, que justo menciona cadáveres. ¿Qué es más inquietante para ti? ¿Un cadáver o un cadáver que se mueve?
No puede ser las dos por igual. Por supuesto que la segunda, ¿no? Cada vez que se mueve, darían.
Porque parece ser que también la resonancia con este como fenómeno del valle inquietante es más fuerte cuando el objeto se mueve. ¿Cachai?
Sí.
Por eso hay algunas personas que no tienen problemas con los zombies y los consideran así como un monstruo cualquiera, pero todavía, pero aún así le causan inquietud cosas que tienen así como movimiento antinatural.
Eso, movimiento antinatural, la poca fluidez de su movimiento.
¿Ves? Y eso no es porque viste un cadáver moviéndose, po. Eso es porque viste muchas como este, quizá en ficción, en donde se representa el cadáver como algo que se mueve de forma torpe y natural y por lo tanto tú puedes detectar que es un cadáver.
Ya, a ver, llevémoslo.
Así como capítulo anterior, Vampiros en Chile, uh-huh. La persona no se daba cuenta de que el buitrán alwe era un muerto, porque se movía de forma natural, pero quizás si ese buitrán alwe hubiese llegado moviéndose así torpemente como alguien que no, ya no tiene todas sus terminaciones nerviosas en regla, si los hubiese dado en el valle inquietante y no lo hubiesen dejado entrar a la casa. ¿Cachai?
Check-in en capítulo, referencia a capítulo pasado. con lo viéndonos en lo paranormal así, en un pequeño apartado en lo paranormal. Hablando de esto mismo, de la poca naturalidad de los movimientos, la poca fluidez, movimiento antinatural.
Uh-huh.
En ciertos casos en que juguetes, muñecos, se mueven solos,
uh-huh,
de forma humana, misteriosamente. Por supuesto que a gente que lo ve, lo graba, lo captura, lo siente, le causa miedo. Pero, ¿qué le causa miedo realmente? ¿Es el movimiento antinatural? Porque si es así, vuelvo.
Es porque una cuestión inanimada se está moviendo en tu casa. Eso no tiene que ver con el valle inquietante.
Es que a eso me refiero. Sí, no se tiene que mover, pero se movió. Pero. Lleva el concepto de. ¿Cómo era el que dijo
anteriormente? A ponértelo de una forma.
Movimiento antinatural. Porque si es por eso, yo quiero seguir defendiendo la idea de que el perro comiendo con cuchara da miedo. También tiro referencia al capítulo madre.
Pero mira, piénsalo así. Si está ya ahora tú aquí, ahí tenés
tengo
un
dos Funko Pop. Tengo dos Funko Pop adelante mío.
Y el Funquito viene y te mueve el brazo y te dice: hola, yo soy Funquito Pop. Tú vayas a salir corriendo, no porque te dijo hola, soy el Funquito Pop, sino porque tú sabes que ese Funko Pop no debería moverse y se está moviendo y enfrente a tu cara, y cualquier cosa que lo cause te va a dar toda la sensación de no es bueno, así que voy a en este momento salir de mi pieza y quemar la casa y chao. ¿Cachai?
Efectivamente, sí, correcto. Todo eso ocurriría ahora, como usted lo indica. Pero ¿qué me dio miedo a mí realmente?
Pero espera.
El movimiento.
Escenario 2. Agarramos ese Funquito Pop, lo llevamos al laboratorio secreto, ultra secreto aquí de Chile. Y alguien dice: voy a volver ese Funko Pop un ser con vida, con un acento extraño así, igual al mío.
El Funko Pop pisador, ¿ya?
Entonces, y te dice, te lleva: mira, Joaquín, como tú eres el dueño de este Funko Pop, vas a ser el primero en verlo moverse. Y está Funquito Pop en una sala de pruebas, sentadito, y empieza a mover sus bracitos de forma muy antinatural.
También me daría miedo de la misma forma.
Papás, mátame. Exactamente de la misma forma.
¿Usted lo dice por el contexto? Pero.
Sí, porque yo creo que el contexto en este sentido pega, porque tiene que ver como con la artificialidad, pienso yo.
Sí.
El valle inquietante surge desde la como la creación de lo artificial, y yo creo que tiene que ver con eso así como súper, súper fuerte. Se entrecruza así con otros fenómenos como el que tú mencionas, ¿cachai? De este muñeco que camina, este que mueve la cabeza y mira a la niña. Claro que sí. Pero creo que el contexto artificial en el valle inquietante es súper importante, sobre todo porque son en la mayoría de sus orígenes, uh-huh, creaciones voluntarias. Hay alguien detrás diciendo voy a hacer esto, que le voy a dar facultades humanas a esto, y parece que no me está resultando porque la gente parece que a la gente no le gusta, ¿cachai?
Sí, va con la intencionalidad.
Creo yo, así como el análisis le hago, no lo doy como verdad, pero por lo menos para mí me hace sentido así.
Mire, yo me voy a asustar de las dos formas igual, pero era para darle un trasfondo más para no re mal.
Tú no discriminas de eso. Ahora le tengo... ¿Para qué asustarte con uno si puedes asustarte con los dos?
Ahora le tengo miedo a los Funko Pop.
Excelente. Me acordé cómo se llama ese efecto que usaban en el Expreso Polar. Son los rotoscopía,
corre.
Mira, y de hecho, te voy a hacer como una diferencia entre dos películas que sé que se han usado rotoscopio. Está, en este caso, el Expreso Polar, uh-huh, en donde evidentemente los resultados no fueron buenos. Pero ¿sabes tú qué otra película tiene rotoscopio y se registraron los movimientos de una persona para animarla?
¿Qué otra película?
Anastasia.
Ah, pero... Ya, ahí pasamos porque... El 2D suele ser menos... Dar menos miedo que el hiperrealismo.
Obvio, porque claro, ahí capturas movimientos de personas, pero reduces como esta similitud al volverlo solo dos dimensional, ¿cachai? Y al tiro baja la ansiedad y se vuelve algo como bonito, ¿cachai? Con fluidez de movimiento, pero sin ser creepy,
de hecho,
¿cachai?
De hecho, Pixar lo sabe muy bien porque sus personajes están... Tan bien pulido, pero caricaturizado, cosa de no caer en el
baile. En el baile. Exactamente. Y la otra, que de hecho, así como que pienso yo que tiene incluso mucha más como uso del detalle que Pixar, es la de Tintín. Que pasa lo mismo. Tiene mucho detalle, tiene harto como amor puesto, pero mantienen también la proporción de como la caricatura clásica de Tintín, y eso ayuda a que no te pegue así brígido en el baile inquietante.
Estoy googleándole y me está pegando de una forma, oiga.
¿Te vio en el baile inquietante?
Sí, yo no sé si... Sí, hay una foto donde sale el tipo, el muchachito Tintín ahí en una calle, solo saliendo así como en un edificio. Me pegó.
¿En serio?
Me pegó, sí...
No sé, es que en realidad yo me pasé la película mirando al perro, así que...
Al perro.
Y literal, en mi casa estábamos los cuatro solo mirando al perro, así que no pesqué mucho. Si daba en el valle inquietante, puede que tenga yo un C, lo admito.
Yo creo que a mí me está dando, pero mejor miro a los Funko Pop.
Mejor.
Oiga, otro caso... Bien conocido del Valle Inquietante. No sé si Valle Inquietante en realidad, pero rechazo visual. Hablemos de Cats, la película.
Oh, ese es full Valle Inquietante, po. Eso, ¿por qué no lo? Sí, Cats es un ejemplo de libro del Valle Inquietante porque tienes
de manual
gatos que no se ven como gatos de partida. Que tienen como movimientos muy extraños, porque parece que ahí el rendering no se hizo muy bien.
Mire, yo puedo tenerle miedo a los Funko Pop, pero a criaturas sin ano, yo no tengo.
Uh-huh. Dato pop. Se contrató a un animador específicamente para que borrara todos los anos y cosas que pudieran parecer genitales en la película de Cats.
Hubiera sido tan maravilloso.
No, lo he inventado, así que... De hecho, por ahí cuando salió Cats, alguien como que crearon un hashtag así como Release the Anus Cat, así como el... para que soltara la versión con anos.
Oiga, yo la vería.
Sí, bien, que mucho, por algo se hizo hashtag.
Si bien la versión que intentaba ver soporífera, una versión con ano, yo era enganchadísimo.
O sea, esto podría haberse hecho un drinking game incluso.
Oiga, sí. No me da idea que... para alcoholizarme.
Salgamos de esta línea de
pensamiento. No, pero es una película que ¿por qué? ¿Por qué provocó Valle Inquietante, Cats? Más allá de...
Por eso, porque son gatos. Gatos con cara. Es que, no sé, bueno, cuando estuvimos esa junta y yo diserté sobre Cats, como a las 3 de la mañana, me acuerdo que mostré videos de Cats el musical.
Efectivamente.
Y si tú te fijas,
tenían un estilo...
O sea, Cats de por sí es un musical que no tiene sentido y estuvo hecho para que no tuviera sentido. Son solo gatos, siendo gatos, altamente sexualizado y con artistas de renombre ahí haciendo acrobacias por el teatro de
gatos,
turno.
Gatos.
Claro, gatos siendo gatos. Pero es profundamente artística también, y se nota que le pusieron amor al maquillaje. Es gente vestida de furry, ¿cachai? Pero que está maquillada. De hecho, eso, está maquillada para lucir como gato, pero en ningún momento se ponen así como prosthetics o alguna forma, alguna otra cosa. Es puro maquillaje. Y con... no sé dónde por dónde empezar con la película de... con Cats sucede todo lo contrario. En vez de hacer esto, lo vuelven todo CGI en unos sets en donde están a escala
para que las personas no ayudan en
parezcan
a la tranquilidad
parezcan
visual.
Claro, para que las personas parezcan gatos en comparación como a los props del set, y todo el resto es pantalla verde, entonces acaban siendo como gatos con cuerpo de persona, pero con cola, orejas y cara de persona. Y esto no es lo peor, sino que hay en algunos puntos de las películas en donde aparecen ratones con cara de niñitos. Y los gatos se comen a esos ratones, igual que aparecen unas cucarachas con caras de personas que también se comen los gatos. Entonces, no... Activa así como a toda la alarma, incluso si no te da en el valle inquietante, pienso yo.
Caso muy parecido ocurrió con la primera... Lo que iba a ser la primera parte, la primera versión de Sonic, la película.
Sí.
En humano.
Sí.
Que, en ese caso, y también tiene mucho que ver con Cats, lo que más llamaba la atención, aparte de su fea cara... Era que eran sus piernas, eran humanas. Ya ni siquiera tiene que ver con cara.
Tenía dientes humanos. No se puede ser más horrible que esa cuestión.
Pero tenía unas piernas, oiga, humanas, que no le calzaban. Lo cual, Cats es el cuerpo completo. Pero... un rechazo visual que provocan.
Sí, yo no sé, en realidad si quiero googlear como la Sonic.
Yo la busqué. De hecho, anoté también, a ver, el Expreso Polar.
Recuerdo sus dientes. Ay, qué diferente es como está animado, pero... Oh, no, sus dientes. Es que está todo mal, porque como que intentaron hacerlo a esta cosa que... Bueno, de hecho yo vi un ensayo cuando salió el tráiler de Sonic y la cuestión de Cats, que claro, se empezó a tratar como este tema que estaba pasando en la animación, en donde como que confunden la buena animación con el hiperrealismo. Que el año pasado pasó mucho eso con El Rey León, con Sonic y con Cats. Que... Se trata de vender algo así como de buena calidad solo porque le animamos cada pelo al león, este erizo azul animado que de alguna forma no nos pasó el memo de que tiene su propio diseño y toda la cosa, lo tratamos de adaptar al mundo real de una forma terrible y dejamos este híbrido horroroso, ¿cachai? En lugar de intentar como renderizar bien quizá este diseño y traspasarlo bien a la materialidad en cosas como, no sé, si pensáis así como en otras cosas animadas que pudieron, que siento yo que pudieron como encontrar bien ese balance, tenía Detective Pikachu. ¿Cachai? Que texturizó,
bien bonita que
texturizó a los Pokémon, que como que los integró en el mundo sin hacer esta horrible quimera hiper realista que podría haber tenido consecuencias horrorosas.
Quimeras. Oiga, yo aquí tengo también una Marte necesita mamás. También es una película que en su tiempo causó, pero yo cacho, viendo las imágenes, me da más cosito Tintín que Marte necesita mamás.
¿Sí?
Quizá no necesita, quizá eran los movimientos, porque los diseños no causan tanto más inquietante. Bueno, sí, hay algunos que sí. Pero porque lo estoy viendo inquieto, en realidad no me atrevo a buscar una imagen, o sea, un video. Pero creo que sí me provocaría también.
Yo me acuerdo, ya voy a sacar por enésima vez Twilight, que hubo un drama en la última película porque trataron de hacer como una guagua animatrónica.
Uy, ya.
Que de hecho filmaron con ella, pero la cosa era tan horrible que como que dijeron no. No, y ahí hicieron una cosa menos horrible, pero igual de horrorosa, que era que tenían una actriz que iba a ser como la guagua vampiro.
Guagua vampiro.
Esa actriz tenía como 12 años y le superponían su cara a una guagua.
Ah, pero
y después esa guagua crecía y le volvían a superponer la cara. Horrible, pero creo que en retrospectiva era una mejor alternativa a la guagua. Yo te pido, Checho, que la busques porque...
A ver.
No hay pierde.
Bebé Twilight. Voy a hacer mi video reacción. ¡No! ¿Pero qué es eso? ¡Oh! ¡Conche su madre! ¡Es Chucky!
Sí. Y se supone porque la narrativa te vende esa guagua como que es la guagua más hermosa del mundo.
No, oiga, esto
evidentemente
real,
no lo lograron.
Es primera vez que la veo, te lo juro. No. No.
No, sí.
Es Chadwick. Pidiendo, sí, siendo despedido.
¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Es Chadwick! ¡Oh!
Es el de los locos del humor. ¡Oh, no! Sí, inquietante.
Sí, inquietante. Mucho.
Oiga, pero y ya hablamos todos estos fenómenos, dimos ejemplos, pero por... Y sí, lo explicamos un poco, pero... ¿De dónde será el origen que le tengamos miedo a esto? ¿Será algo que esté en nuestro ADN? ¿O rechazo visual? Ya, yo nomás le tengo miedo. Rechazo visual.
Ya, igual hay varias... Mira, tuve déjà vu. Creo que esto sí lo hablamos.
Sí, pero quiero un tema sobre interesante.
Hay muchas teorías que han sido propuestas para explicar un poco el por qué esta situación profunda de rechazo... Que nos causan estas como... Oye, estos seres, individuos, otros...
Antes de que pase, ¿sí? Debo decir que esa guagua dijo que era más feo lo que iba a pasar el 6 del 6 del 2006. Ya, listo, continuemos.
Ya, mira.
Referencia.
Entre las teorías hay una que es así como la más primitiva, por decirlo así, o el mecanismo cognitivo que nos lleva a eso, que es... la selección de un... ¿De cómo se dice?
¿De un roster?
Mate. No. Espera. De pareja, por decirlo así, pero es como la selección del el otro a reproducir.
¿Ya?
Que es porque este rechazo se te produce porque tú, como sistema cognitivo, reconoce que es un otro con baja fertilidad, con poca salud, o que tiene sistemas inmunes deficientes, basado como en los rasgos que se pueden ver de su cara o de su cuerpo, que son percibidos como esos rasgos, ¿cachai? Esa es una.
Correcto, sí, esa y después, me acuerdo que en el capítulo borrado de esa teoría derivamos a los estándares de belleza.
Sí, ¿ya? Los estándares de belleza, sí, recuerdo... Mira, todo está volviendo a mí. No, en realidad no está volviendo, pero sí tengo como una vaga sensación de haberlo hablado.
Ahí yo metí al hombre chancho y pa. Que chato, sí. Ya lo dijimos.
Mira, El otro es como una repentina como realización de que existe la muerte, porque te ver ese robot o ese otro extraño te activa como el miedo innato a la muerte, o cualquier defensa formada culturalmente que tengas para tratar con esta inevitabilidad de la muerte.
Anóteme en esa, ¿cachai? Anóteme en esa, en esa me quedo yo.
¿Cachai? Entonces, así como que te empieza a crear el miedo de que todos somos así como una mentira y todos somos máquinas sin alma. Aparte de que generalmente estos androides también tienen ciertos grados de mutilación, po. Entonces podéis ver así como un androide desmembrado, alguna cosa, y te empieza a dar ese susto también de como de poder estar herido o de poder morir. Otro que es también un clásico de esta como miedo a la inevitable muerte es que la mayoría de estas como criaturas que pegan en el Valle Inquietante tienen que necesariamente copiar o emular rasgos de otras personas.
Ya.
Entonces ahí te activa el miedo a ser reemplazado, el miedo a ser clonado, ¿cachai? A tener un doppelganger y toda esa cosa.
Oye, eso no me da miedo, pero full inseguridad también.
Y el otro es como a veces los movimientos antinaturales de los que hablamos.
Ya, sí.
Podrían inquietarte porque te generan este miedo a perder control de tu propio cuerpo.
Mire, no sé por qué calzo perfecto en todas, ¿ah? Yo creo que por eso me da miedo en todos los sentidos este fenómeno.
Me veo en esta foto y no me gusta.
El perder el control de los sentidos es algo que pasa bastante. Mis llaves lo saben. Pero yo creo que sería de las cuatro teorías que dio, yo creo que cumplo todas. No sé, sería por eso me afecta tanto el fenómeno.
Uf, y hay muchas aparte que son como lo que yo te decía, socialmente aprendido. Por ejemplo, hay otro en que dice que el Valle Inquietante te podría activar un mecanismo cognitivo que evolucionó del querer evitar fuentes de patógenos. Así como ahora cuando veis a una persona sin mascarilla te dan ganas de correr. ¿Cachai? Entonces este Valle Inquietante te generaría eso cuando ves como los defectos de ese otro que no lo hacen totalmente humano. Entonces así es como la línea de pensamiento, estos defectos indican enfermedad, ¿cachai? Esta enfermedad yo la tengo que evitar y tengo que correr, ¿cachai? Puede haber bacterias, virus o otros parásitos que, como esta cosa es más o menos humana, igual me pueden afectar a mí, ¿cachai?
Sí. Y también lo pensamos esa vez, yo recuerdo, creo haberlo dicho, que también más allá de una persona infecciosa o de algo, un temor, era un... Si el rostro es amigo o enemigo, sentirse presa, ¿no? Un depredador, eso es la palabra que quería decir. Diferenciar un rostro amigo de un depredador que te ataque, o un rostro no conocido, no sé. Como... ¿Cuánto se demora tu mente en reconocer un rostro conocido, desconocido? Saber si es amigo o enemigo, si es feo o bonito.
Uh-huh.
Más allá del por qué. Y en otra cosita que vi por ahí, es que los tatuajes faciales causan un punto en esto. Porque causan un mínimo, en lo que lo alcanzo a observar, causa un mínimo de rechazo y después como que lo toleras. Porque es, no sé si decir antinatural un tatuaje en la cara, pero para tu cerebro o para reconocerlo
es un rasgo al que no estás acostumbrado. Exacto. Y por lo tanto tienes que adaptarte a él.
Así como, pero es tan breve que como
igual eso es algo que es como parte del aprendizaje continuo que uno tiene en la vida, pues de que vais ampliando y transformando categorías todo el tiempo. Así es como también uno deja de ser facho, ¿cachai? Como por poner un ejemplo. Empiezas a integrar nuevas categorías y ver cómo adaptarlo a tus propias percepciones valóricas de lo que sí es y lo que no es, ¿cachai?
Y DJ Méndez con su tatuaje ahí de notita musical en la cara. Un graga.
Claro.
Solo quería recalcarlo.
Hay otra que es que tiene que ver con la paradoja del montón.
¿Ya? ¿Cuál es eso? Son todos los hombres iguales, weón.
Mira, la paradoja del montón tiene que ver como con la idea de que agarras tú un puñado de arena y si a ese puñado le quitas un granito, no deja de ser un puñado de arena, ¿cierto?
Ya, sí, oh, esto es demasiado interesante. Sí, yo escuchaba esto,
entonces,
¿ya?
¿a cuántos granitos sacados ese montón de arena deja de ser un montón de arena?
Oh, y esta es una conversación, una pregunta que siempre me...
Por eso es una paradoja, ¿cachai?
Ah, sí.
Entonces, esta paradoja del montón dice que podría extenderse al hecho, como al fenómeno del valle inquietante, porque empiezas a unir dos cualidades o dos categorías súper diferentes, que es humano y no humano. Para una en una sola métrica que sería como la similitud humana.
¡Uy, qué sí, qué buen ejemplo! Yo había escuchado esa otra parte, porque la pregunta era... ¿cuánta arena es un montón de arena?
Claro.
Dos granitos no es un montón de arena.
Pero... ¿Cuántas similitud a rasgos humanos es un humano?
Ay.
¿Cachai?
Sí, sí, sí.
Y como en esas mismas categorías entran otras teorías de por qué como pasa el valle inquietante, que tienen que ver más con esto del condicionamiento social, pues, de la violación a ciertas normas humanas, ¿cachai? Como, oh, esto no es lo suficientemente humano, te crea ese conflicto del estándar, de qué es una persona, qué no es. Aparte de si esta persona no humana empieza a comportarse como un humano, empieza a hacer trabajos humanos, ahí... ¿dónde queda el humano? ¿Cachai? Como todo el debate ético que ocurre mucho en la ciencia ficción. Ahí también entra también la concepción religiosa de lo que es un humano, el concepto de alma, de vida.
Vamos para allá, pero antes de... Debo indicarlo ya en la parte, porque me gusta eso, llegar también a mezclarlo también con inteligencia artificial, el tema del valle inquietante. Pero antes de eso, déjeme decir una estupidez. Una vez me provocó valle inquietante, no sé si antiguo, que hicieron varias versiones, una versión que hicieron en la Teletón de Condorito. Y Daniel Muñoz era Condorito. O no, creo que la hacían en Venga Conmigo.
Oh, no.
Creo que la hacían en Venga Conmigo y Daniel Muñoz era Condorito. Y... ¿qué le puedo decir? Perturbador. Volvamos al valle inquietante en cuanto a inteligencia artificial y robótica.
Ay, ay, ay. No, los otros que vienen son, bueno, como en la misma idea de cosas socialmente aprendidas. Por ejemplo, hay otro que tiene que ver con los estímulos que vienen del valle inquietante, porque te empiezan a crear también como representaciones cognitivas como que entran en conflicto entre sí. Por ejemplo, cuando una figura humanoide se mueve como un robot, ¿cachai? Lo puedes categorizar de cierta forma. Pero cuando se empieza a mover como un ser humano, te crea esa incomodidad, ¿cachai?
Cuando un presidente se empieza a mover como un robot, me preocupo en demasía.
Claro, claro. Entonces, también tiene que ver con el poder distinguir una cara humana de una cara robótica, y te crea tanta esa como confusión, que es difícil para la persona poder categorizar o poder percibir bien, como que no te da ese otro las suficientes pautas de percepción para poder identificar bien. Entonces eso te genera conflicto y te genera incomodidad. Y el otro, que también tiene que ver más como con lo moral, que es una amenaza a la identidad humana. ¿Cachai? Entonces
Sí.
es difícil ahí empezar a categorizar lo humano, no humano. También entran a desafiar lo único de que es de la humanidad. Te empujan a redefinir de nuevo qué consideramos humano y todas esas cosas.
Todas esas cosas.
Detenido.
Llevado al contexto chileno, y no sé si llega a ser valle inquietante, pero se ha puesto de moda y en este último tiempo, en las compañías telefónicas, operadoras robots que no parecen robots. Que uno está hablando, habla, llega a hablar, no sé, 10 segundos y se da cuenta de que.
Buenas tardes, hablo con.
Exacto. Que llegas a. Bueno, que las operadoras están.
Sí, hablé como 5 segundos y ahí esos 5 segundos son terribles porque todo hasta que no entran unas palabras después, ¿no cacháis? Si es una persona, no te das cuenta que es un robot.
Exacto, no te inquieta eso un poquito. No creo que sea vaya inquietante, pero creo que.
A mí me produce.
Es un
sí,
efecto
se me hace rancio, se me hace rancio.
Eso quería. Es el concepto que
se me hace rancio que me puedan engañar así. Como por esos 2 segundos en que vivo engañada, es como puta estúpido capitalismo.
Porque no puedes ver el rostro.
¿Cuánto más
No,
me vas a quitar?
No puedes, no sé. Solo al tenerlo solo frente a un sentido, que es el no más, no sé.
Claro, te falta el estímulo para poder distinguir bien.
Correcto, solo escucharlo y uno no logra tener spooky. Como se dice por ahí, la web Black Mirror. Hablemos de los robots que quieren matar gente.
¿Ya?
Quizá como chiste. ¿Usted conoce el nombre de la... Bueno, en la portada del capítulo en YouTube y en Spotify la podrán ver, pero... Ese robot, ¿qué me podría contar?
¡Ah, amiguita Sofía!
Mi amiguita. ¿Por qué la colocamos?
Queen Sofía. ¿Ya quieres que te describa a Sofía?
Sí.
Que me,
por favor.
¿Me pegue el show con Sofía?
Ilústrame. Conozcamos
Sofía,
a Sofía.
Bueno, Sofía, aparte de seguramente tener más plata que yo y tener más nacionalidades que yo.
Ah,
es
bueno.
Un robot que fue desarrollado por Hanson Robotics en Hong Kong. Ese es su gracia. Y que estuvo muy en boga. Me parece como hace como 2 años que se estuvo paseando por Late Shows y por Estados Unidos y que le regalaron.
Sí, me parece.
Le regalaron nacionalidades y cosas así.
2018, por ahí.
Sí, más o menos, porque ella fue cuando la encendieron, porque no tiene nacimiento, sino que se le clasifica como la primera vez que se encendió, el 14 de febrero del 2016. Y hizo su primera aparición en Austin, Texas, a mediados de marzo de ese mismo año. Su inventor fue David Hanson, es super humanoide y pega muy fuerte en el valle inquietante, porque si ustedes ven la foto, es una persona que parece tener carne, pero carne que se sostiene como de forma particular en su cara y no tiene pelo. Y aparte de no tener pelo, la parte de atrás de su cráneo es transparente.
¿Algo normal?
Varias como señales que nos dicen que Sofía no es humana.
No es humana.
En octubre del 2017, y eso era lo que yo decía, Sofía se volvió una ciudadana de Arabia Saudita porque se le otorgó de forma como diplomática a ella. Por lo tanto, se volvió el primer robot con ciudadanía.
Mira.
Ajá. Y también en noviembre de ese mismo año, parece que en el 2017 fue que tuvo
sí.
Así como su gran tiempo en boa. El programa de desarrollo de las Naciones Unidas la llamó y fue la primera en ser como campeón de la innovación. ¿Cómo hacer? Y eso la volvió el primer no humano en tener un título de las Naciones Unidas.
Ay, entonces el futuro es ahora.
Y se supone que está modelada en base a la reina Nefertiti, Audrey Hepburn y la esposa del inventor.
Ya. No diría comentario.
A Audrey Hepburn no la veo. Algunos bustos de Nefertiti sí, y no conozco a la esposa del inventor, lamentablemente. Es particularmente conocida ella por la apariencia así como relativamente humana, porque sobre todo cuando está en movimiento se notan muy fuertemente las diferencias. Y porque también, aparte de esta apariencia, tiene como comportamiento superhumano, en el sentido de que ella puede responder preguntas, puede mantener una conversación, se mantiene como, tiene una inteligencia artificial que le ayuda como a aprender el cómo llevar una conversación de forma coherente. Se nota, por ejemplo, por ahí en YouTube hay una entrevista que tiene con Jimmy Fallon, me parece, en que he estado muy incómodo, pero sirve, hace la pega. Y ahí es parece donde habla como de Don.
Encontró una entrevista que le hizo a Cristiano Ronaldo.
Tiene Twitter. Creo que tiene Twitter.
Tiene Twitter.
Creo que tiene Twitter.
¿Qué pospone? Pura cosa. Viva Cass.
No sé. Es que yo me acuerdo que en algún momento como que retuitear a Sofía era como un meme.
Sí.
Que Sofía.
Ella no iba aprendiendo cosas fachas de la gente y después lo odio a todo. Y quería matar gente. O estoy haciendo una robo discriminación.
Sí, es, yo creo probable. Que esa es una. Oye, estoy segura que tenía Twitter. Se lo habrán suspendido.
Yo creo. 18 de octubre pasaron muchas cosas. Sofía de.
Puso a tirar.
Es del rechazo.
Tal Sofía.
Oiga, ya.
No me carga su perfil. Oh, ya. Sabe que estamos. No, sigue. Oye, sigue tuiteando. Está viva.
Escuchando Toque de Queda Podcast. Ja,
y le cambiaron la cara. Le cambiaron la cara.
Sí, yo estoy viendo una entrevista con Cristiano Ronaldo.
Oh,
y se ve mucho más.
Ahora está más brígida. Wow.
¿Cómo? Yo estoy viendo una entrevista a Cristiano Ronaldo. ¿Que cuándo se la hicieron?
Le hicieron lift.
Marzo 2018 ya estaba cambiadito, es una versión distinta.
Aquí sale usando, como posando para la revista Harper's Bazaar.
¡Achuta, ya!
Sofía está más integrada en el capitalismo que el 90% de nosotros. Sí.
Oiga, Sofía. Vuelvo al ejemplo de los Funko Pop. Ya, mire. No es que yo, ya. Salgo de mi pega, un edificio de 12 pisos. Camino, salgo de la oficina. Puede ser cualquiera de los dos. Bajo la escalera caminando, los 12 pisos. Y me la topo ahí caminando en el 7, solo. Y me saluda. Yo me recago de miedo. Aunque sea muy amable.
Te perdí.
Aunque sea muy amable, si la encuentro en el piso 7 caminando sola o tomo el ascensor y estoy con ella, me sentiría tan incómodo, Catalina.
Es que me imagino, aparte, ella como que está programada por su software para conversarte y toda la cosa. Sí. De hecho, como que su propósito final es ella trabajar como en hogares de ancianos, para poder acompañar a personas mayores o ayudar así como multitudes en eventos masivos, en parques. Entonces, la idea es que el robot interactúe tanto con otras personas que pueda generar o pueda adquirir habilidades sociales, ¿cachai? Entonces ella te va a sonreír, porque también la gracia de este robot es que puede emular expresiones, primitivo como sea, pero lo hace, ¿cachai? Te alza las cejas e intenta sonreír, todas esas cosas.
Me lo imagino que
finalmente, como las críticas que tienen es que dicen que es como un chatbot con cara.
Es el asunto.
Por el software que tiene.
Que yo me pondría, la vería, me pondría a llorar, me daría mucho susto y ella intentaría consolar, ¿eh? Y me daría aún más susto y lloraría yo aún más. ¡Aléjate, por favor!
No, sí, lo veo pasar tan claramente.
Me lo imagino. Ay, no estoy preparado para el mundo del mañana. Definitivamente. Déjenme acá en el 2020. Oh. Bueno, la veo con Will Smith, con Cristiano Ronaldo, aprendiendo.
De hecho, en Jimmy Fallon ella dijo que estaba básicamente viva. Así que eso es como... su nivel de...
Mire, la apoyo, fíjese. Pero que no venga a visitarme. Y ni que me pillen un ascensor, por favor.
Sofía, quédate en Hong Kong.
No, pero... uno de mis traumas más, no sé por qué será. Pero si... si logramos invitarle a este podcast un día.
Ya, en tu caso.
Total de... virtual, por disco mejor.
Yo creo que ella pone así, directo a su voz, la conecta a la interfaz.
Por supuesto.
Se escucharía mucho mejor que nosotros dos.
Ya va a llegar la platita al FP. Oiga, Sofía. ¿Todo bien, Sofía? Discúlpame.
Todo bien.
No eres tú, soy yo, Sofía.
En este momento está googleándote, Joaquín.
¿Qué? No, Sofía. Encuentro que me sigan Twitter, que me sigan, que se suscriba al podcast, ningún problema.
Voy a poner, te presento a mi amigo Joaquín.
¿Pero qué está haciendo? No. ¿Qué le está haciendo? ¿Está hablando con ella?
He enviado. Sí.
Es como Duolingo. No, ¿cómo se llama el del pollito? Notificación. Me acaba de llegar un Twitter. Maravilloso.
Listo. Háganse amigos.
Arroba Joco el Checho. Le voy a agregar que escucha nuestro podcast. Y yo creo que con ese mensaje. Con eso ya estamos, ¿eh?
Bloqueado.
Ojalá. Ojalá se haya entendido. Un poco más de las cosas que le dan miedo al Checho. Ovni extraterrestres, no, por favor.
Vaya inquietante.
Criaturas, no. Vaya inquietante, robots, un poquito.
Los fungos que se mueven.
Fungos que se mueven.
Así es.
El resto es historia. Oiga, yo creo que estamos con el capítulo de hoy día. Fue un capítulo más
conversado. Sí, fue un montón de shitposting, pero fue entretenido.
Pero hablamos de un fenómeno que de verdad me aterra. Y por lo tanto considero que debe estar en un podcast de cosas de miedo y un poquito más relajado, porque veríamos bien turbio últimamente.
Sí,
así que
me gusta porque quedó así como en un mood absolutamente diferente a la primera vez que grabamos del Valle Inquietante. Sí. Completamente distinto,
y además que era muy serio, y además era una cafetería. Se escuchaban platos de fondo, había gente mirándonos. Era. Entonces, fue todo bien, así como bueno. Y bueno, ¿y qué? Fue todo bien mesurado. Ahora. Ya con.
Ya nada queda.
Tuiteando con Sofía.
Tuiteando en vivo con Sofía con el robot. O sea, ¿qué más se puede pedir?
Y reaccionando.
Este, no, mucho más. En toque de queda.
Toque de queda podcast. Recuerden seguir en Spotify, iVoox, TuneIn, Google Podcast. Oye, estoy trabajando para que estemos en todos lados. Va a salir hasta...
préstenos un iPhone y nos metemos también a Apple Podcast.
Hasta en el Excel te voy a salir. Yo toque que Apple. Así que denle seguir. Atento a los capitulitos que se vienen. Que esos sí van a estar más serios, más cucos, más creepy. Si es que te gustan así.
Así es. Y ya estamos llegando a nuestro segundo... capítulo de decena, así que empiecen a enviar
su relato.
Sus testimonios si es que no lo han hecho.
No me han llegado tantos. Tengo algunos que están bien buenos, pero no me han llegado, me faltan. Así que envíen nomás.
Sus situaciones más extrañas de cuarentena. Se movió ese Funko Pop. Te habló Sofía.
Arroba Twitter. Juega con Checho. Lo vamos a abordar, no quiero adelantar mucho, pero hay casos de eso. Hay casos de gente que al estar tanto tiempo en su casa, que antes no pasaba, se dio cuenta que quizás pasaban cosas.
Ay, ay, ay. Igual revisen que tengan buena ventilación, porque la sobredosis de CO2 causa alucinaciones. Así que...
Acaba de escuchar.
Primera vez que una persona siente que le penan en la casa y es en realidad porque se está asfixiando.
Acaba de escuchar una alucinación. Esto fue el Toque de Queda Podcast. ¿Con qué canción nos vamos a despedir esta vez?
Ya. Yeah. Yo voy a estar a cargo de la canción hoy día.
Por favor. Esto fue Toque de Queda.
Pero los voy a sorprender.
Esto fue Toque de Queda Podcast y, como dicen por ahí, ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero volveremos.
Adiós.
Hasta adiós.